mucho más que un número. El resumen estadístico semanal del INDEC.
Tengan ustedes el mejor viernes. Les damos la bienvenida al podcast que te conecta con la información más valiosa de la semana en clave estadística. Ajusta tus auriculares y subí el volumen, que ya arrancamos.
Noticenso. Apenas 18 días nos separan del comienzo del censo digital y menos de 3 meses para el día del censo, el operativo estadístico más grande de la década. A partir del 16 de marzo vas a poder autocompletar el cuestionario a través de nuestro sitio web oficial www.censo.gov.ar. Atención, es el único sitio desde el cual se va a completar el cuestionario.
El censo digital es una herramienta 100% segura a la que vas a poder ingresar desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Y por supuesto, como en cada operativo que realizamos, la información que brindes en el censo está resguardada bajo un estricto protocolo de seguridad informática, técnicas de encriptación y anonimización y gobernanza de datos, en virtud de la Ley 17.622.
Hoy también queremos contarte que finalizó la primera etapa de la convocatoria para formar parte de la estructura censal que el 18 de mayo va a recorrer todo el país, vivienda por vivienda, para reconocernos.
Estamos muy agradecidos por la respuesta masiva que recibimos en la última semana para participar como censistas. Ya se inscribieron más de 250.000 voluntarias y voluntarios. Las direcciones provinciales de estadísticas de cada una de las 24 jurisdicciones ya comenzaron a analizar las postulaciones recibidas y sus autoridades iniciarán la convocatoria formal en abril.
En las próximas semanas vamos a informar si todavía existen áreas en las que se requieran más personas para completar la estructura censal. Muchísimas gracias por el interés en ser protagonistas del Censo 2022. No es una tarea cualquiera, es una gran responsabilidad para que cada habitante responda al censo y pueda ejercer su derecho a ser reconocido.
¿Empezamos a repasar juntos las estadísticas semanales? Te invitamos primero a mirar a través de los indicadores de comercio exterior de bienes. Todos los meses publicamos los datos del intercambio comercial argentino, el ICA, que nos permite conocer los productos que la Argentina le compra y le vende al mundo.
En enero se registraron ventas de bienes por 5.547 millones de dólares, mientras que en el caso de las importaciones observamos compras por 5.251 millones de dólares. El saldo comercial, que se obtiene al restar las importaciones a las exportaciones, fue de 296 millones de dólares.
A nivel interanual, las expo aumentaron 12,9%, mientras que las impo lo hicieron en 36,6%. ¿Y qué países fueron en enero nuestros principales socios comerciales? En primer lugar, China, seguido de Brasil y Estados Unidos. La cuarta ubicación la obtuvieron los Países Bajos, que el mes pasado no figuraba entre los primeros 8 socios comerciales. El alza en las importaciones hacia este país explicó en buena medida este cambio. Crecieron 122,2%, impulsadas sobre todo por la venta de biocombustibles.
¿Sabías que podés conocer con el mayor nivel de detalle las compras y las ventas que hicimos a cada país? Ingresá al sistema de consultas de comercio exterior de bienes. Tiene muchísimas ventajas. Podés realizar búsquedas personalizadas sobre exportación e importación de productos desde 2002 en adelante y filtrar los datos de tu interés por tipo de comercio, año, periodo, producto, país de origen y destino. Incluye hasta gráficos dinámicos para ver la evolución de los intercambios en 3 idiomas: español, inglés y portugués.
Thank you. Y ahora pasemos al informe que ilustra nuestra portada de hoy. La encuesta de ocupación hotelera, que nos permite conocer sobre la actividad turística argentina.
Para diciembre del año pasado, se estimaron 3,5 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros, un 243,9% más en comparación con el mismo mes de 2020. Los indicadores de alojamiento acompañan este alza. El total de viajeros hospedados fue de 1,4 millones, lo cual representa una suba de 229,5% respecto al diciembre anterior.
El mayor incremento se notó entre los viajeros no residentes, es decir, aquellos provenientes del exterior. Aumentaron 572%, mientras que aquellos que residen en el país lo hicieron 218,9%. De todos modos, es importante destacar que el 93,9% del total de los viajeros hospedados fueron viajeros residentes.
Recordemos que la comparación interanual, la habitual para la presentación de resultados estadísticos, está hecha contra un periodo en el que todavía había restricciones para los viajeros por la pandemia de coronavirus. ¿Sabes qué estoy buscando? La cantidad de pernoctaciones por región turística de destino.
A ver, acá está, en la página 6 del informe. Mira, la Patagonia lideró el ranking con 863.309 pernoctaciones, seguida de cerca por Buenos Aires con 753.873, mientras que Córdoba registró 475.767 noches reservadas. Los hoteles 3 estrellas, Aparhotels y Boutiques fueron los que tuvieron mayor disponibilidad de habitaciones. Sin embargo, la mayor tasa de ocupación se dio en los de 4 y 5 estrellas. Rozó en promedio el 50%. Y los fines de semana ascendió 53,2%. Si quieren conocer el resto, solo tienen que ingresar en el enlace de la descripción.
Esta semana también se publicó el informe del Estimador Mensual de Actividad Económica, el EMAE, con el dato del último mes del año pasado. En diciembre de 2021, el indicador registró un incremento de 9,8% en la comparación interanual, y de esta manera cerró el año con un crecimiento acumulado de 10,3% respecto de 2020.
En diciembre, hoteles y restaurantes y transporte y comunicaciones fueron los dos sectores con mayor tasa de crecimiento interanual, con alzas de 43,5% y 16,9% respectivamente. Ahora, si tomamos el acumulado de todo el 2021, los dos sectores con mayor incremento fueron el de la construcción, que subió 27,5% respecto de 2020, y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, que creció 29,3%, impulsada principalmente por la recuperación de los servicios culturales y deportivos.
Y para seguir profundizando en las estadísticas de los sectores, esta semana terminamos de procesar el ritmo del comercio interno de 2021 con las tres encuestas que elaboramos en el INDEC sobre esta actividad. Nos referimos a las de supermercados y autoservicios mayoristas, centros de compras y electrodomésticos y artículos para el hogar.
En diciembre del año pasado, las ventas de los supermercados relevados alcanzaron un total de 183.609 millones de pesos, lo que representó un incremento interanual de 58,5%. Si descontamos el efecto de la inflación, observamos que las ventas continúan en alza. Subieron 5,3%. ¿Y cuál fue el ticket promedio que emitieron los super en el último mes del año? 2.547 pesos.
¿Cómo abonamos esos tickets? Tres medios de pago se usaron casi por igual: las tarjetas de crédito, el efectivo y las tarjetas de débito, en ese orden. Cada una de ellas concentró aproximadamente un tercio de las ventas, con una leve preferencia por las tarjetas de crédito. Otros medios de pago, como el QR, vales y ticket canasta, se utilizaron en promedio para el 5% de los pagos.
¿Sabes en dónde sí se usaron y mucho estos medios alternativos de pago? En los mayoristas. Un 18,3% de las compras se realizaron con alguna de estas modalidades. El efectivo fue la forma de pago predilecta, al emplearse en el 42% de las compras. Al igual que en el super, las ventas totales en los autoservicios mayoristas también aumentaron. Lo hicieron en un 52,2% a precios corrientes y 1,2% a precios constantes. Más del 99% de las ventas se hicieron en los propios negocios. De hecho, las ventas online, que ya de por sí eran bajas con relación al total, disminuyeron de un año a otro un 34%. Cuando había esbozado un alza como consecuencia de la pandemia.
En cuanto a los shoppings, en el mes de las fiestas, las ventas aumentaron en términos reales 29,8% con respecto a diciembre de 2020. En la ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires se concentraron el 62,6% de las ventas totales.
Pero, ¿qué consumimos los argentinos en los shoppings? Casi la mitad de las compras las destinamos a indumentaria, calzado y marroquinería. En 5 de las 6 regiones estadísticas, el podio se completó con la ropa y los accesorios deportivos y el patio de comida. Salvo en la región norte, en segundo lugar. Todo el detalle lo encontrás en la página 7 del informe.
En diciembre, la venta de electrónicos, electrodomésticos y computación concentró en los shoppings el 8% del total. Dato que nos sirve para adentrarnos en la tercera de las encuestas, la de electrodomésticos y artículos para el hogar. A diferencia de las anteriores, esta publicación es trimestral, así que no solo vas a ver las estadísticas de diciembre, sino de todo el cuarto trimestre del año pasado.
Las ventas totales a precios corrientes superaron los 100 mil millones de pesos en los últimos tres meses de 2021. Esta publicación presenta además la cantidad de unidades vendidas de los principales rubros. ¿Estás esperando números? Te los damos. En el último trimestre del año se vendieron poco más de 685.000 celulares, 325.000 aires acondicionados y 330.000 televisores. En la página 8 del informe tenés el detalle de los 22 grupos de artículos con las cantidades vendidas y sus variaciones en comparación con un año atrás.
Y de las estadísticas económicas pasamos a las sociodemográficas, porque se publicaron los resultados de la encuesta permanente de hogares, la EPH, del total urbano para el tercer trimestre de 2021. ¿Qué significa esto? Todos los terceros trimestres, el operativo continuo de la EPH en 31 aglomerados urbanos del país extiende su muestra de viviendas particulares a localidades de 2.000 y más habitantes. De esta manera, la población de referencia de la EPH se amplía de casi 29 millones a un poco más de 40 millones. Así, una vez al año, se pueden publicar resultados más desagregados.
En esta oportunidad se presentaron la base de microdatos de 2020 y 2021, junto con el informe de los principales indicadores de mercado de trabajo del total urbano abiertos por provincia, con gráficos que simplifican su lectura. Accede al enlace de la descripción y conoce todos los resultados. Por supuesto, también está a disposición la información de los 31 aglomerados que se mide cada trimestre, para que puedas realizar las comparaciones y el análisis que necesites. Con este informe, se completa la información de la EPH del tercer trimestre del 2021 y el mes próximo iniciamos la difusión de los indicadores del último trimestre.
Marco de referencia.
Damos paso a Marco de referencia, el espacio en donde el director del INDEC, Marco Labaña, responde las consultas que vos nos acercás al 11-3206-7010 o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. La semana pasada, el INDEC difundió el informe del Índice de Precios al Consumidor con datos de enero. A raíz de esta publicación, nos escribió Agustín para preguntarnos algo muy concreto. Si el IPC mensual sube más que el mes pasado, ¿cómo es que baja el IPC interanual?
Hola Agustín, te agradezco por la consulta. En la variación interanual lo que se compara es el índice de precios del mes que estás analizando con el del mismo mes del año anterior. Por eso en la variación interanual no importa si la suba del IPC se acelera de un mes al otro. Lo que en realidad tenés que comparar para entender la aceleración o desaceleración de la interanual es lo que pasó un año atrás. La variación interanual es la suba acumulada de los 12 meses previos. Por lo tanto, vos podrías pensar que con cada nueva variación interanual hay un mes que sale de la medición y hay uno que entra. Por ejemplo, en la variación interanual de enero del 2022 salió enero del 2021 y entró justamente enero del 2022. Entonces, si en el periodo que entra es mayor al que del que sale, entonces la variación interanual se acelera. Y la inversa si es menor, obviamente. Espero que te haya aclarado tu duda y en caso contrario estoy a disposición, al igual que todo el equipo del Centro Estadístico de Servicios, para contestarte las dudas que tengas y nos podés escribir a ces@indec.gob.ar. Te mando un saludo.
Muy clara la explicación, Marco. Muchas gracias. Pasemos ahora a una segunda consulta vinculada al Censo 2022. Estamos muy cerca del inicio del censo digital y nos están llegando distintas consultas que son oportunas para precisar cierta información sobre el completamiento digital. Mabel nos preguntó a través de Instagram si lo que se va a entregar al terminar el cuestionario es un código QR. ¿Qué le podemos explicar al respecto?
Gracias, Mabel, por la consulta. Y te cuento que al final del censo digital lo que se va a entregar como comprobante de completamiento es un código alfanumérico de 6 dígitos y no un QR. El código es el que le vas a tener que dar al censista el día 18 de mayo, cuando el censista pase por tu domicilio. ¿Cómo le podés mostrar al censista el código? De la manera que te sea más cómoda, en realidad, a través de una captura de pantalla de tu celular, en un papel escrito a mano, si lo anotaste así, la impresión del certificado que sale cuando finalizas el censo digital. Es indistinto. Lo que importa es que tengas el código y que se lo muestres y que el censista lo pueda anotar exactamente como te salió. Una vez que se lo entregues, el censista va a anotar ese código, que de vuelta es de 6 dígitos, solo te va a preguntar la cantidad de miembros que vive en el hogar y luego va a continuar a la vivienda siguiente que tiene en su recorrido establecido. Esta es una de las grandes ventajas del censo digital. Al haberlo completado de manera virtual, no es necesario que el censista haga la entrevista tradicional. Por eso, cuantas más personas realicen el censo digital, más rápido vamos a poder completar el relevamiento del censo el 18 de mayo, que tenemos que hacerlo en todo el país. Desde ya agradezco mucho tu consulta y cualquier otra duda que tengas, no dudes en contactarnos.
Gracias por aclarar las consultas de los oyentes, Marco. Llegamos al final de este episodio y, como siempre, anticipamos qué indicadores vamos a conocer la semana próxima. Después de los feriados de carnaval, marzo nos recibe con nuevos datos de comercio exterior, puntualmente con los complejos exportadores de todo 2021.
Así que no te acomplejes, te esperamos el próximo viernes para analizarlo juntos. Eso fue todo, gracias por quedarte hasta el final, esperamos que hayas disfrutado de este recorrido. Nos vemos la semana que viene, buen descanso.